8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. Me sorprende un poco porque está acá el micrófono un poco manchado, pero un nuevo programa de Quiero Retruco, lunes 7 de la tarde. Salimos, como ya sabés, de acá, de la Casa Cultural Pueblo Libre, el programa número 9 de esta temporada, de la quinta. Es el programa número 143 desde que iniciamos hace ya unos 5 años, y hoy estamos acá del estudio Cachito Fugman para hacer un nuevo programa de este programa, me estoy repitiendo, llamado Quiero Retruco. Te cuento cuáles son nuestros canales de comunicación. Tenemos una página donde lo podés escuchar y nos podés dejar los mensajes. Es www.radioretruco.com.ar. Un Facebook que es quiero.retruco.radio. Un Twitter @qretrucoradio. Un canal de YouTube también donde subimos las notas en forma individual, que hacemos todos los lunes. Es el canal, lo encontrás en Quiero Retruco, el canal de YouTube. Y un número de teléfono que es el 011-2110-4854. También tenemos en la emisora, en la radio, transmitimos otros programas, uno que hacen ahí unos chicos de Pompeya, a cargo de Clelia y de José, que lo conducen. Abrazo de Gol. Por otro lado, todos los jueves también podés escuchar a Nahuel y la banda de Nahuel de Barrio Norte. Un poco sí, de Zona Norte, un poco sí, un poco no. El jueves pasado tuvieron unos invitados, hay una murga, estuvo lindo el programa. Y el otro programa que se graba también, que es un homenaje a viejos compañeros, es Botella al Mar. Acá en la mesa está un ratito acá el productor del programa, José Rey, que nos va a contar que la semana que viene van a estar haciendo el segundo programa de Botella al Mar junto con Marcelo Maldonado. El primero fue al Negro Argüello, que ha tenido una muy buena repercusión, y la semana que viene le van a estar haciendo otra vez al ingeniero Guillermo Gallo Mendoza. También le mandamos saludos a los programas amigos que transmiten y tienen sus programas, sus radios en todo el país, allá por Barrio Alberdi, el amigo Pablo Charras, hincha de Belgrano de Córdoba, haciendo el programa La Chimenea. Ellos lo podés escuchar en la radio y lo podés ver, tiene un formato muy muy bueno que lo podés ver por un canal de YouTube en vivo. Después en San Lorenzo, Santa Fe, los compañeros que hacen el programa Poco Serio. Por otro lado, en Cosquín, Córdoba, Frecuencia Llanada. En Concordia, Entre Ríos, La Tribu del Sur. Y también el programa de Asfalto y de Monte de Rosendo Pedernera. Rosendo, ahí van a estar, ¿no? Van a estar haciendo la semana que viene, te cuento un poco, te paso los anuncios, que vamos a estar haciendo una peña folclórica. Es en solidaridad en la gente que está en situación de calle, la vamos a hacer el viernes 17 de mayo. En combinación va a estar Rosendo con un poco de lectura de poesía con Sebastián Gianetti. Así que venite acá a la casa, que siempre tenemos una barra para comer algo rico, para tomar también. Así que eso es el próximo viernes 7 de mayo. Y el viernes que viene tenemos otra muy linda actividad, que es en conmemoración de los 70 años de la Constitución de 1949, donde van a venir a hablar sobre este hecho histórico y una de las consecuencias de ese intento de la Constitución fue el posterior golpe de Estado contra el general Perón. Van a estar hablando por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, el compañero y amigo personal Martín Giambroni, al que le mando un abrazo. El compañero Descalzo, Damián Descalzo, y el abogado y asesor de gremios también, Juan Manuel Martínez Chas. ¿Qué más? La semana que viene también vamos a estar haciendo el segundo programa, y ahí contanos un poquito de qué va a tratar el programa, José, y buenas tardes. El programa de Botella al Mar, me refiero.
Bueno, hacemos una segunda versión o una segunda edición del programa. La primera fue un reportaje a Juan Argüello, delegado bancario, fundador de la Juventud Trabajadora Peronista Bancaria.
Además, luego preso político durante la dictadura militar, y a su salida, cuando sale en libertad, organiza la Comisión de Cesantes Bancarios, un hombre con una vasta trayectoria militante y sobre todo militante en el terreno sindical. Así que con el negro recorrimos buena parte de su vida personal y política. La próxima edición de Botellas al Mar vamos a recorrer la larga vida personal y militante de Guillermo Gallo Mendoza, sintéticamente un hombre que, ingeniero agrónomo, un hombre que se ha dedicado a estudiar muchísimo esta temática, pero también a formar a generaciones enteras de compañeros. Ha sido ministro de Asuntos Agrarios durante la gobernación de Oscar Videgain entre 1973 y 1974, destituido luego por ese golpe interno de Estado dado por sectores siniestros de la derecha fascista que asoló este país. Luego, por supuesto, exiliado durante la dictadura militar, un hombre que a su vuelta volvió a apostar a la militancia y a la formación de las nuevas generaciones, un hombre que se ha dedicado a estudiar las problemáticas de la cuestión territorial y sobre todo a la necesidad de generar una verdadera y auténtica política agraria de no solamente distribución de recursos sino de reocupación del territorio nacional. Un tema muy interesante que vamos a hacer con un compañero que es una leyenda viva y al que naturalmente queremos homenajear. Si me regalás 2 minutos, quería plantear a los compañeros que nos escuchan, porque esto tiene que ver con difundir no solamente la lucha de los trabajadores, sino también ser un vehículo de comunicación entre esta gran familia que vamos armando. Brindar un pequeñísimo, merecido y muy triste homenaje a Mariano Encabo. Mariano es un compañero de militancia, un compañero de la localidad de Morón, más precisamente de Aedo, un pibe muy joven, no alcanzaba a tener 40 años, que nos acabamos de enterar que ha fallecido intempestivamente. No tenemos muchas palabras más que recordarlo y agradecerle. Hace muy pocos días él había hecho gestiones para conseguirnos una cantidad de guardapolvos que nos hacían falta en alguno de los comedores populares que llevamos adelante. El tipo apenas se enteró, levantó el teléfono, y no era la primera vez que lo hacía. Varias veces nos dio una mano. Una pérdida tremenda, irreparable para su familia, sus hijas y sobre todo para la militancia de buen corazón y de compromiso solidario, la pérdida de Mariano Encabo, así que vamos a dedicar este programa a su memoria.
Así será, le mandamos un saludo ahí a la familia, la verdad que tremendo, un día estás y al otro día no. Y bueno, nosotros vamos haciendo este programa, tenemos que seguir y ahí seguimos. Arrancando con el programa, acá en mesa hoy está José, el productor general de Quiero Retruco, y en la mesa
ya me voy para el otro lado.
En la mesa conmigo están Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas, nos está operando Sabino Ledesma, y le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa: Leticia Campanella, Belén Farías, Nahuel Fadail, Javier Iglesias, que debe estar por llegar, y Carlitos Escali. Y bueno, los saludo, compañeros, y arrancamos ya con la temática del programa. Un poco, la verdad que yo tengo la sensación, o no la sensación, de que uno, cuando empieza a ver los medios de comunicación masivos, hay una crisis que no se está minando, ¿no es cierto? O sea, se habla de la palabra crisis para justificar un ajuste, pero ¿cuáles son los datos de la crisis? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un programa de que tenemos una red, o sea, de darle voz a los trabajadores, a delegados, de delegados de comisiones internas, secretarios y demás, a lo largo y ancho del país, como se dice, y tratamos de difundir la problemática de los trabajadores. Y esta problemática específicamente es los despidos que se dan semana a semana, y eso es una, o sea, no hay operación, o no hay análisis que lo pueda tapar, pero la verdad que en los medios uno no lo ve, ¿no es cierto? Por ejemplo, despedidos en una fábrica y no se ven la nota, o sea, los medios de comunicación están enganchados en otro sentido. Y uno de los datos de la semana era que en el primer trimestre del año, sumándole a más datos, ¿no?, que la caída en el consumo, la caída en la actividad industrial, casi la caída en el trabajo, todos números casi del 20% interanuales. Y desde uno de los datos de ahí que hacía el Centro de Información, el CIFRA, llamado CIFRA, que en el primer trimestre se perdieron casi 20.000 empleos. Y el dato más analizando después ese número, tenemos unos 20.000 empleos que casi el 80% corresponde al sector privado. Comparándolo con lo que pasaba el año pasado, el mayor número de despedidos era en el sector público. O sea, en el sector público hay una decisión del Estado de ajustar echando gente. Acá la crisis económica da origen a 20.000 despidos, donde el 80% son del sector privado y mayormente en la industria, ¿no es cierto? Porque este es el proyecto de país que tiene este gobierno de cambio, en la industria y en los servicios. Te saludo ahí, Oscar. También otra de las consecuencias es la caída del salario, ¿no?
Así que... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pensaba hacer un prólogo personal, porque cada vez que escucho hablar de salario mínimo vital y móvil, a mí me viene a la mente, tal vez caprichosamente, esas instrucciones en caso de emergencia. Cuando hablamos demasiado de salario mínimo vital y móvil, es como estamos frente a una hecatombe, un cataclismo. Me vas a acordar de esa folletería que te entregan en los aviones cuando subís a bordo, o incluso cuando te bajás del colectivo y tenés ese cartel estampado en la puerta: en caso de emergencia, haga tal cosa. Las cifras, los números, que no son mi fortaleza, avalan esta percepción un tanto caprichosa, como dije antes. Según cifras divulgadas por el INDEC, un matrimonio con dos hijos, esto sería papá, mamá, nene y nena, según la visión paternalista que nos gusta perseverar, necesitó casi 29.000 pesos para no ser considerado pobre, lo que durante el mes de marzo, que es la última medición que tenemos. Esto representa un incremento del 4,3% respecto a febrero. Estamos hablando de la canasta básica total, y si nos remontamos a un año atrás, asumimos que tuvo un alza del 60%, teniendo en cuenta que tenía un costo de casi 18.000 pesos, 17.867 para ser más precisos. Ahora es peor aún la situación si nos atenemos a lo que constituye la canasta básica alimentaria. Esto sería, olvídate de cambiarte las medias aunque estén agujereadas, que incluye solamente alimentos. Esto mide el nivel de indigencia y se ubicó en 11.640 pesos, lo cual representa un acumulado de un 64% respecto a el año pasado. Entonces acá llegamos al registro que decía al principio: el salario mínimo vital y móvil aumentó un 25% en este periodo de tiempo, lo cual representa una pérdida de casi un 40% de capacidad adquisitiva. Estamos hablando de los 12.500 pesos que se estima o se instituye como actualmente el valor del salario mínimo vital y móvil. móvil ha sido muy poco respecto a la inflación y al incremento que han tenido las otras variables. Y permito hacer acá también una acotación personal, que hablamos de índice de indigencia, hablamos de índice de pobreza, y pensaba cómo podríamos denominar a quienes todavía tenemos la suerte de cobrar un fondo de desempleo, para el cual hace falta tener una, cumplir una serie de requisitos, como cierta antigüedad, un recibo de sueldo en blanco con los descuentos pertinentes, lo cual casi parece una utopía hoy en día, pero hasta no sé tantos años existía. Doy fe de eso porque yo todavía conservo los míos de recuerdo. Y acabo de cobrar 3.200 pesos y monedas, en lo que es la última cuota, todavía me quedan un par más. Y pensaba cómo denominar esto, cuál sería el índice, un índice de supervivencia extrema, equiparable a los medios de supervivencia de los esquimales en el Polo Norte, los bosquimanos en África, los aborígenes en Australia o alguna otra etnia que está acostumbrada a vivir al límite de la supervivencia física. Bueno, esto es lo que tenemos hoy en día.
Sí, la verdad que es complicado, y con un constante aumento de precios y una inflación que en los últimos tres meses está casi en el 5% mensual. O sea, un mes da 5, otro mes da 4,7, otro mes da 4,9, y el poder adquisitivo cada vez va perdiendo mayor, cada vez es más bajo, y esto no se reactualiza por el gobierno de subir estos mínimos. Ese, ¿cómo andás? Te saludo. Y nos ibas a contar un poco sobre, en cuanto siguiendo con esto de la pérdida del salario.
Sí, en base a los datos que recién mencionaba Oscar, ¿no? Digamos, la relación de salarios e inflación van de la mano, y aportando, digamos, los datos que él venía dando también, se difundieron que en los últimos 12 meses, de acuerdo con el índice de salarios que difundió el organismo de estadísticas oficiales, supongo que es el INDEC, los salarios aumentaron 34,6% y se ubican 17 puntos porcentuales por debajo del costo de vida de ese mismo periodo, que alcanzó el 51,3%. Es decir, estamos hablando de que, según por los informes, una familia necesita casi alrededor de 28.750 pesos para no considerarse pobre en Argentina, en el cual, a su vez, la canasta básica va acumulando casi un 60% de aumento anual o una cosa así. Con estos datos, ya es necesario empezar a replantearse que el saqueo es sobre el bolsillo y sobre el salario de los trabajadores. Cuando vos tenés un esquema de precios y salarios que no van de la mano, y a su vez la inflación que aporta, digamos, a comerse el bolsillo de los trabajadores, es directamente que tenés un saqueo vía directamente hacia los bolsillos. Entonces me parece que la cuestión que hay que abordar en torno a esto es qué tipo de paritaria vamos a discutir para el futuro. Porque resulta necesario que hay que discutir profundamente que la relación precios-salarios sigue siendo, digamos, irrisorio, en cuanto vamos viendo que los precios de la canasta básica están aumentando en precios internacionales, y todavía los trabajadores seguimos cobrando en salarios totalmente nacionales.
Nacionales, sumándole a ese número el aumento del desempleo. Y en el aumento del desempleo, lo que genera no es un... Hoy en la actualidad hay pocos sectores de trabajadores o gremios que pueden pelear un poquito más, sobre la inflación. El año pasado fueron muy pocos. Hay muchos que están sobreviviendo casi. Sobreviviendo, digo, no sobreviviendo, sino cuidando el puesto de laburo. Cuando vos tenés que cuidar el puesto de laburo, avanzar un poco más en conquistar otros derechos es más difícil, otras condiciones de trabajo.
Hubo un periodo muy corto en el cual no hubo inflación y en el cual los salarios salieron ganando, que fue en 1973. Ningún economista habla de esto. Y eso se logró gracias a un acuerdo económico y social que logró el Ministerio de Economía junto con los trabajadores.
Claro, y con el sector empresarial también en ese momento, con lo que era la CGE. Rami, ¿cómo andás?
¿Cómo te va, Jero? Bueno, che, hay un poco podrida acá en el ANSES, fuerte malestar con las autoridades de este gobierno de Cambiemos. Parece que los laburantes están enojados porque la dirección ejecutiva se jacta de que pasó de atender 15 millones de personas a 25 millones de beneficiarios, mientras que por el otro lado están despidiendo personal por goteo. Es decir, las actuales autoridades se jactan de, con menos gente, tener lo que ellos llaman una mayor productividad. Todo esto se va generando en la gente, lo que nosotros bien conocemos es la sobrecarga de laburo. Después esto empieza a repercutir en el cuerpo y después venimos con las, terminamos en las carpetas psiquiátricas, ¿no? Que ya se ha visto en varios periodos de la historia donde se quiso aplicar este mismo molde. Por otro lado, parte de la dirección también, mientras el malestar va en aumento, además con digamos una situación que no encuentra una salida, es decir, no tiene una válvula de escape. Van viendo que, por ejemplo, la gerenta de recursos humanos, Nadina de Carlos, hace karaoke en la oficina. Es decir, mientras todos los laburantes están trabajando, la señorita, bastante bonita por lo que se ve en la foto, se dedica a divertirse y hacer un poquito de karaoke con otras compañeras, por supuesto que siempre son privilegiadas.
Sí, ANSES la verdad que es una institución, ¿no es cierto?, clave, que se ha vuelto clave, no, para este gobierno y para el anterior, por los fondos que maneja, ¿no es cierto? Desde hoy está sosteniendo, por un lado, a las diferencias, planes sociales que tenemos en el país, y después es una herramienta por mediante la cual el gobierno se financia.
Claro.
La semana pasada había tomado deuda el gobierno, no me acuerdo qué monto de deuda para financiarse. O sea, ANSES es, por un lado, es la herramienta que te está financiando, y por el otro lado, que requiere, si vos ampliaste de 14 millones, ¿a qué me dijiste? A 25 millones.
A 25 millones.
Claro, de personas que vos sostenés desde ANSES, lo que vos necesitas no es echar gente, sino ampliar los recursos humanos. Porque claro, ese laburante es el que está ahí en el frente de batalla, atendiendo todos los casos.
Claro, también la situación un poco tiene que ver con que, es decir, ¿es para jactarse la situación actual? Es decir, los préstamos que está dando la ANSES con un 50% de tasa a los jubilados, ¿no? Que, entre paréntesis, están agarrando guita que es propia. ¿Es para jactarse?
No, y aparte con la tasa que cobran, y que muchos de esos planes es para refinanciar planes anteriores.
Me ha tocado visitar ANSES justamente en ocasión de tramitar el Fondo de Desempleo, y doy fe que el trabajo humanitario y psicológico que llega a hacer esa gente es realmente encomiable.
Sí, la verdad que es, en cada puesto de ANSES también mucha gente la que atienden diariamente, y el control que ejercen sobre esos laburantes es, por lo menos para decir algo o arrancar diciendo, es asfixiante.
No, básicamente es una especie de terapéutica, porque te das cuenta que nadie acude a ANSES para algo positivo. Si yo me encontraba con desempleados, gente que iba a buscar prestaciones que no tenía, y casos semejantes.
Y es los que ponen la cara, es lo que están enfrente.
Jero, quería hacer una mención especial a la actividad que charlamos el lunes pasado con respecto al paro.
Dale, Rami.
Del 30 de abril que llevaban adelante el Frente Sindical, la CTA, camioneros y otros gremios. Tuvimos la suerte de estar ahí, fue un paro que realmente tuvo un poder de convocatoria impresionante, había muchísima gente, camioneros, televisión, canillitas, aeronavegantes, parte de la UTA que paró, la CTA, ESMATA, bancarios, bueno, un folclore muy lindo de muchos gremios que están fuera de la CGT, pero otros también gremios que están nucleados en la Confederación General del Trabajo, y realmente tuvo, digamos, en lo que es efectividad, un alto acatamiento de todas las bases.
Hoy en el transcurso del programa vamos a tratar de hablar con algún referente del sindicato de camioneros, donde hoy hubo un allanamiento en el sindicato de Capital y en algunos otros de provincia de Buenos Aires, y los compañeros contaban que esto es a raíz de el paro de hace una semana, y la verdad que el allanamiento con unos tintes cinematográficos, 160 gendarmes ahí en la puerta de la sede en Constitución, no es muy proporcional a la necesidad que vos podés hacer si vos necesitas allanar alguna institución.
Además que la ministra quiere hacerle facturar a los sindicatos la seguridad del día martes y sí. miércoles, ¿no?
Sí, sí, ayer la estuve escuchando a la ministra. Bueno, vamos terminando el primer bloque, vamos a escuchar una música, la verdad que muy buenos temas que eligió Oscar, así que ahí, Xavi, vamos terminando el primer bloque y escuchamos el primer tema musical.
Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar gente que te ame igual. Pero hoy necesito tenerte a mi lado otra vez.
Seguimos en Quiero Retruco. Te recuerdo que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar. Y Oscar, contanos qué escuchamos.
Sí, a principios de la década de 70, y después de un breve impas, una especie de vacaciones de trabajo en Estados Unidos de algunos miembros, Los Gatos vuelve al ruedo y vuelve con un nuevo guitarrista, en reemplazo de Kai Galifi, que es el guitarrista original, que le pone su sello al solo de la balsa. Incorporan a un muchacho de barrio que tenía intenciones de tocar blues, pero sin embargo supo acoplarse perfectamente a la dinámica del grupo. Su nombre era Norberto Napolitano, Norbertito para la familia, fue siempre Norbertito, Papo para la mayoría y Carpo para sus fans. De esa manera Los Gatos adquirían una impronta mucho más rockera que deparó algunos de los mejores momentos de la banda, como este que acabamos de escuchar, el rock de la mujer perdida.
Y aparte, Papo con toda su carrera...
Con toda su carrera por delante, tal cual, y ya se notaba la impronta de que iba a ser el gran guitarrista lucero que fue posteriormente.
Che, estamos comunicados con Leo Herrera. Leo es delegado de ATE de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo andás, Leo? Jerónimo Main, que te habla.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jerónimo. Primero te hago una aclaración, yo no soy delegado.
No soy delegado.
Yo soy trabajador, afiliado de la Asociación Trabajadores del Estado. Tengo sí un nombramiento como congresal de la CTA Autónoma, pero bueno, hasta el momento no. Me he presentado varias veces a elecciones de junta interna en mi sector, pero no soy delegado.
Está
bueno. Para aclarar un poquito.
Dale.
Para no tener problemas luego, ¿sí?
No, está aclarado el punto. Leo Herrera, trabajador de la Biblioteca Nacional y afiliado sí. a ATE. Che, la semana pasada, el primero de mayo, te llamamos para que nos cuentes un poco a ver cómo está la situación, ya que la semana pasada, a partir del primero de mayo, el Día Internacional del Trabajador, empezaron a recibir nuevos telegramas de despido, ¿no es así? Después de los que vienen recibiendo desde hace un tiempo.
Sí, muy doloroso, ¿no? Teniendo en cuenta la fecha. Y bueno, sí, comentarte que a partir de la asunción de esta gestión de gobierno en el 2016, allá por marzo, quedaron cesantes aproximadamente unos 120 compañeros, y al transcurso del 2017, 18 y nuevamente este año, vamos sufriendo aleatoriamente despidos y nuevas tandas de despidos. Digo, siempre son entre 10, 15, 20, todo el tiempo. Estamos ante esta incertidumbre de este ajuste que también, bueno, nosotros ahora lo enmarcamos con el tema de la persecución política, porque hace dos meses atrás, digamos en diciembre, despidieron a un candidato no electo que integró lista conmigo. Hace dos meses atrás despiden nuevamente a tres integrantes de listas opositoras perdedoras dentro del organismo, dos compañeras mías de lista y otro compañero de una tercera lista opositora, y ahora en este mes, dos candidatos más de mi lista, que donde perdimos, ¿no?, la elección, pero bueno, hicimos el hecho político de habernos presentado, además de un conjunto de compañeros trabajadores que en ningún caso tenían motivos para echarlo, sin causa. Digo, eran compañeros que cumplían su jornada laboral, que cumplían sus tareas, y bueno, nada, sí, tristemente estamos sobrellevando nuevamente este proceso de despidos y demás, que verdaderamente es muy angustiante.
Sí, ahí nos contabas un poco que dentro de los despedidos tenés gente que participa y fue candidatos a la comisión interna, y después gente que no, que tampoco no es por su militancia, ¿no es cierto? Y te quería preguntar un poco, que nos digas quién es quién está a cargo hoy de la Biblioteca Nacional, y si esto es si hay algún tipo de aviso previo, o ustedes lo vienen sospechando, cómo se dan los despidos.
Bueno, quien dirige la Biblioteca Nacional es hoy la señora Elsa Barber, es la directora, digamos. Ella hace más de 10 años que está en la gestión, antes fue vicedirectora de la biblioteca en la gestión del señor Horacio González. Cuando asume este nuevo gobierno, asume también como director de la Biblioteca Nacional el señor Alberto Mangel. Ella continúa con su cargo de vicedirectora, y bueno, a partir de la partida del señor Mangel, ella queda a cargo de la institución, con el nombramiento y la foto que se sacó con el señor presidente y demás, y bueno, poniéndola en cartel como la primera directora en administrar la Biblioteca Nacional.
Claro. Y ahí, lo peor de esto es la gente que se va quedando sin laburo, pero también te pregunto cómo se traduce el ajuste dentro de la biblioteca, o sea, ahí el laburo cotidiano.
Claro, bueno, la Biblioteca Nacional no solo administra el préstamo del material del público que concurre habitualmente, sino que se desarrollan diversas actividades que tienen que ver con la cultura y y además otras actividades que tienen que ver con lo bibliotecológico, ¿no? En los últimos tiempos se estaba digitalizando material, microfilmando y demás, y bueno, esas áreas se fueron menguando y bueno, se dejan de hacer muchas tareas. Teníamos un área destinada a la comunidad, en donde había bibliotecas itinerantes que recorrían el país, se armaban bibliotecas en distintas ciudades del país y demás, y bueno, se fueron dando de baja esas tareas. Por eso digo que no solo prestamos el material y para que la gente lo venga a consultar, diarios, revistas, diversidad de material que posee la biblioteca, materiales de multimedia, etcétera, sino que, bueno, en ese conjunto de tareas, sí, se han ido cerrando montones de áreas y proyectos que estaban buenos hacia la comunidad, se editaba material, había muchas publicaciones y demás, que ahora no se está haciendo.
Leo, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Desde sus comienzos, de su etapa fundacional, digamos, ya poco después de la Revolución de Mayo, a partir de la donación de Mariano Moreno, la biblioteca siempre ha cumplido un rol político. Basta decir que pasaron por ahí algunas figuras tan importantes como Jorge Luis Borges, por ejemplo. Este cambio de gobierno también implicó un cambio de paradigma, por lo que me estás dando, en cuanto a los servicios que brinda la biblioteca y a la vocación que tiene de brindar una función al público. ¿Puede ser? ¿Cómo lo notas vos desde ahí adentro?
Sí, desde ya, sí, el cambio de paradigma, el ajuste en la cultura en general es lo primero en que se achica. Sí, parece que lo único que interesara es mantener el material que tenemos y prestarlo y nada más. Hay montones de tareas que realizábamos y que ahora no se hacen más. Sí, el paradigma está dado, no cumplimos verdaderamente las funciones que cumplíamos en otros momentos.
Ni hablar, hace poco se rescató un material que justamente tenía que ver con Borges, eran las anotaciones que él había dejado en los libros que leía. Eso fue motivo de un premio a nivel internacional y una edición por parte de la biblioteca. ¿Eso en qué quedó?
Bueno, sí, hay muchos proyectos que se lanzan y se lanzan con bombos y platillos y luego, bueno, son se van estancando, no tienen la relevancia que uno desearía, desde el punto en que se empiezan a echar compañeros que van desarrollando esa tarea.
Claro. Che, y Leo, contanos un poco cuáles son las medidas que tomaron. Habían llamado, habían convocado ahí a Las Heras y Agüero, ¿no?
Claro, bueno, a partir del día jueves, en donde los compañeros que iban llegando se anoticiaban de este mal momento, muchos sin recibir los telegramas, pero intentando pasar por los molinetes que nos han puesto con los datos biométricos, no podían ingresar, y ahí en ese momento les avisaban de que estaban despedidos, de que dejaran de prestar servicio a la institución. Bueno, a partir de ese momento nos empezamos a manifestar con apoyo de distintos sectores de otros organismos a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, nada, en distintas asambleas que realizamos empezamos a diagramar las medidas para tratar de que esta dirección nos atienda y tratar de revertir estos despidos. El día viernes también realizamos una radio abierta, una mateada, también con el apoyo de otros sectores, y el día de hoy también realizamos una conferencia de prensa en donde asistieron varios medios y bueno, dirigentes de nuestra asociación sindical.
Leo, te quería preguntar, hablaste de cese de funciones, lo que se suele decir, lo que es ese eufemismo que se usa justamente para los despidos. Pero quería saber, esta orden de no ingreso y de cese en la función, ¿estuvo acompañada del pago de indemnización correspondiente? ¿O de eso no se habló todavía?
No, bueno, ocurre que los empleados estatales venimos siendo precarizados desde hace muchísimos años. Nuestra modalidad de contratación está por fuera de la ley de contrato laboral. Ajá. Es decir que nosotros estamos, digamos, nuestra contratación es por fuera del marco legal de la ley de trabajo. Ajá. Y entonces ellos pueden cesantear nuestros contratos cuando se les da la gana, sin indemnización alguna, sin ni siquiera poder acceder a un seguro de desempleo. Tengo compañeros con más de 20 años de antigüedad que han sido despedidos y con una mano atrás y la otra adelante, sin un peso, con edades, no sé, te hablo de compañeros de 40, 50 años, en donde no recibieron ni una indemnización. Están actualmente iniciando demandas y medidas judiciales por el estilo.
De Leo, ahí para ir terminando, bueno, contanos cómo sigue ahí el plan de lucha.
Bueno, en el día de mañana vamos a seguir manifestándonos en el organismo, vamos a realizar nuevamente una radio abierta, tenemos vamos a realizar asambleas para seguir diagramando los pasos a seguir, tenemos previsto hacer una exposición de lo que nos está pasando en la Feria del Libro. Vamos a ver en la medida que lo podamos lograr el viernes de realizar un acto cultural invitando a distintos ballets de la cultura, a orquestas sinfónicas, y a enmarcar todo esto en un reclamo más grande para tener la visibilidad de la sociedad, ¿no? Que la verdad que es muy triste el ajuste que estamos padeciendo.
Che, bueno, te agradecemos, Leo, te mandamos un abrazo y seguimos en comunicación.
Bueno, yo al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes por la difusión de nuestra problemática y bueno, a disposición de ustedes para lo que gusten, para informarlos y demás.
Dale. Che, bueno, fue Leo Herrera. Leo es trabajador de la Biblioteca Nacional. Nos contó un poco sobre la nueva ola de despidos que están sufriendo ahí en una institución tan importante como vos le preguntabas, Oscar, y en un edificio emblemático acá de la ciudad de Buenos Aires. Vamos con un flash de noticias, Oscar.
Alijor despidió 10 trabajadores en la planta de Garín y hasta amenazó con cerrar. Además, se niega a pagar las indemnizaciones. La compañía produce casi 2 millones de panes al mes, en promedio 1 millón de tapas de pascualinas y 200.000 kilos de pastas que son comercializados en el mercado interno. Desde el gremio vienen denunciando las persecuciones, hostigamiento y prácticas antisindicales hacia los trabajadores. De hecho, el Consejo Directivo del STIA Buenos Aires ya había denunciado personalmente al personal superior de Alijor, Sociedad Anónima, por una causa caratulada como hostigamiento.
Rami.
Sí, La Rioja. Confirman más de 600 despidos en lo que va del año. La secretaria de Trabajo de La Rioja, Miriam Espinosa, dijo que en la provincia hubo al menos 600 despidos en lo que va del año, sobre todo del sector textil del parque industrial, debido a la crisis económica que atraviesan las empresas por la apertura de la importación, caída de ventas y las inefables tarifas.
Ese, tenés ahí una noticia.
Más de 50 despidos en Cencosud, del Sindicato de Empleados de Comercio. Se denunció que los despidos se produjeron en muchos locales de la empresa, totalizando más de 50 en toda la capital federal. Cencosud controla los supermercados Jumbo, Bea, Easy, Disco y Blasten, y gracias a lo que es a una de las grandes empleadoras del país. Sin embargo, en los últimos años se encuentra atravesando una importante crisis por el aumento de los costos y la fuerte caída del consumo en el mercado local. Así que solo es comparable con la crisis del año 2002.
En los últimos años también, Cencosud, que son unos atrevidos para no decir otra cosa, ayer algunos laburantes de una planta de Ituzaingó, creo, contaban que los hacían hacer alimentos con los insumos vencidos. Che, seguimos con el programa, vamos a un nuevo tema musical.
Milio verde, milio verde, ay, milio verde, milio verde. Ay, mi lo verde más aroca. Asombrado mi lo verde. Ay, asombrado mi lo verde. Ay, enamoré y un macacho. Mi lo verde, mi udiño. de un rapacino.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Y ahí se prende la luz roja y significa que seguimos en Quiero Retrucos. Y ahí, ¿qué escuchamos, Oscar?
De Boca en Boca se llamaba esta agrupación conformada por cuatro mujeres que no solamente interpretaban, sino que buceaban, investigaban en los folclores y en los ritmos de distintos lugares del mundo. Lo que pasaba era justamente un clásico del folclore, de la música popular portuguesa, Milho Verde.
Muy, muy, muy buen tema. La verdad que no conocía la banda. La verdad que descubro mucha música acá en el programa. Está muy buena la música que elegí, Oscar. Che, estamos comunicados con un nuevo entrevistador. Acá, un nuevo entrevistado, los entrevistadores seríamos nosotros. Es Lucas Tondo. Lucas, te saludamos desde acá, desde Quiero Retruco. Mi nombre es Jerónimo Meinke. Lucas es delegado de los trabajadores de Electrolux.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Acá te llamamos un poco para que nos cuentes la semana pasada. Los notificaron de los despidos, ¿no? Yo creo que la semana pasada fue. Y sí, ustedes ahí el día lunes. Te contábamos a ver cómo estaba la situación y cómo, que nos cuentes un poco cómo se origina y esta presión de la fiscal, donde le pidió el juez cuando ustedes a partir de los despidos se plantan ahí en la fábrica, hay un juez que pide el desalojo, hay una fiscal que pide el desalojo y el juez habla de que esto es un conflicto gremial.
Claro, desde ya nosotros estamos sinceramente en una situación bastante tensa, no está bueno para nosotros. Nosotros desde la semana pasada que venimos manifestándonos en la puerta de la empresa, de manera totalmente pacífica, nos han acusado de un montón de cosas, tenencia de armas de fuego, de privación ilegítima de la libertad, es decir, como si fuéramos criminales. Nosotros lo único que queremos es trabajar, es volver a nuestro puesto de trabajo porque de nuestro sueldo dependen las familias nuestras.
Claro.
Que están quedando en la calle y están siendo empujadas a la miseria. Nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir luchando. El día de mañana tenemos una movilización. Para nosotros nos parece una cosa terrible lo que nos están haciendo. Por eso le pedimos que intervenga rápidamente el gobierno de Santa Fe, porque no nos parece que la represión y los palazos sean la salida. Nosotros lo último que queremos es eso.
Contanos un poco dónde está situada la empresa.
¿Y la qué? Fábrica está en la zona sur de Rosario, sí. sería Battle Gardonius 3436, es el extremo sudoeste. El cordón metalúrgico.
Ah, y hay muchas fábricas.
Ahí está la principal concentración de la línea blanca del país.
Claro. Y esto que, o sea, los despidos que los notificaron ahora, ¿esto viene ya hace un tiempo o es reciente?
No, los despidos vienen, volvieron. En realidad el año pasado hubo despido el primer semestre.
Esto es a partir de... No, decime, disculpa.
No, que esto fue a partir, o sea, el primer semestre hubo despidos a cuentagotas, el segundo semestre firman un acuerdo que nosotros resignemos nuestro aporte jubilatorio, se lo demos a la empresa para que regularice su situación económica y a cambio de que no haya despidos. Empezó enero de este año, empezaron los despidos, hasta el día lunes pasado, donde un grupo de trabajadores dijo, no, basta, nosotros no somos material descartable, que cuando la vaca es gorda nos das una hora extra y cuando la vaca es flaca me echas a la calle como un perro. No, no nos parece, y más tratándose de una multinacional, no estamos hablando de una pyme.
Claro.
En la primera audiencia en la fiscalía, estuvo el gerente de planta y tiró números arriba de la mesa que para nosotros son increíbles, no sé. Ahora, con la caída de ventas, que es objetiva que hay la empresa, produce 1.300 productos por día. A razón de 9.000 pesos, calculándolo de ganancia cada producto, son alrededor de 11 o 12 millones de pesos por día.
Por día.
Nosotros estamos hablando de un salario de un obrero promedio ahora es de 11.000, 12.000, 10.000 pesos. No, no tiene relación. Por quincena que hablo, ¿no? No tiene relación. La solución a su crisis, supuesta crisis, no es despidiendo a 25 familias a la calle.
Claro.
Para nada.
¿Y la empresa lo justifica en una caída del consumo?
Lo justifica en una caída del consumo y con que la ley lo permite, en definitiva. Esto que era, lamentablemente, es así. Claro. Nosotros no podemos agachar la cabeza y volver a nuestra casa. Tenemos familia, ¿no? Es una situación bastante angustiante. Por suerte venimos recibiendo el apoyo de muchísimos sectores. Eso me parece que lo quiero remarcar. Hasta personalidades como Pérez Esquivel ha lanzado comunicados en apoyo a los despedidos de Electrolux y el intento de criminalización que nos parece terrible. Nosotros somos laburantes, no somos criminales. No tenemos que resolver esto en la fiscalía.
Lucas, Oscar Muñoz te habla. Te quería preguntar, ¿qué antigüedad tenemos en la empresa y si hay algún patrón que tiene que ver con los despidos en este sentido?
Perdón, no te escucho bien.
Sí, te decía, te habla Oscar Muñoz. Te quería preguntar, ¿qué antigüedad tenés vos en la empresa?
Yo soy operario de línea. En realidad ustedes me presentaron como delegado, pero a mí no, yo no soy delegado. O sea, no me votó nadie.
Claro,
sí. A lo sumo seré un referente del sector que está aguantando afuera y no quiere volverse a su casa.
No, está bien, no, pero yo te preguntaba, ¿qué antigüedad tenés vos en la empresa? ¿Cuánto tiempo hace que trabajás en...?
Ah, casi 3 años, dos años y medio contando con el tiempo que estuve contratado.
Ajá, ¿y los despedidos en general tienen un patrón que tiene que ver con la antigüedad
No hay una línea.
Ah, ¿y...?
No, es... Al que le toca, no.
Che,
no hay una línea,
y a partir de los despidos, ustedes se plantan en la puerta de la fábrica...
Claro, esperando una respuesta, porque nadie nos decía nada.
Y no tenían...
El sindicato, cuando nosotros nos quedamos en la puerta, diciendo, che, ¿qué pasa? Que no entra nadie, éramos 25.
El sindicato es la UOM.
El sindicato es la UOM Rosario. Va al Ministerio de Trabajo y firma un acuerdo preventivo de crisis, que es muy dudoso.
Claro.
Y desde ese momento, es como que el cese de los despidos. Claro. Es una cosa muy dudosa. Es la verdad que para nosotros es muy angustiante. Pero nosotros tenemos en claro que lo único que tenemos acá para ganar es el puesto de trabajo.
Claro, y esto encima lo transforman en una causa penal, que esto, o sea, que ¿de quién se origina la denuncia?
De la empresa.
La empresa hace la denuncia, esto recae en la fiscal y después el juez...
Y la fiscal está empezando al desalojo, claramente.
Claro. Y después de la resolución...
Ahora le queda decidir al juez.
Claro, y el ¿cómo sigue después de haberse frenado el desalojo? Pues en un primer momento esto se suspendió.
Instantáneamente que se frena el desalojo y el juez Postdam, si no me acuerdo, si no pronuncio mal el apellido, lo rechaza porque era, aparte eran denuncias increíbles, o sea, tenencia de armas, vino la PDI, nos revisó de arriba abajo, no tenemos nada en la carta, tenemos comida, mantas, sillas y mesas, no sé, es increíble. Nosotros sinceramente estamos muy muy angustiados por la situación.
Claro. ¿Qué tal?
Es una situación, la verdad, que es muy fea.
Lucas,
nosotros queremos dentro de la fábrica, no queremos estar en una carpa.
¿Qué tal, Lucas? Te habla Ramiro. Che, mira, ahí nos comentabas y nos surgió acá el interrogante, ¿no? Ya que estás ahí, sos un laburante del cordón rosarino. ¿Cómo está el tema? Digamos, en la empresa de ustedes ya sabemos la problemática que se presenta, pero bueno, ahí hay un gran cordón industrial. ¿Cómo está el asunto en compañías que pueden estar cercanas? ¿Qué aire se respira? ¿Cómo están los laburantes?
Mirá, nosotros ahí en el acampe estamos largas horas y pasan muchísimos laburantes. Y es mucha la solidaridad que venimos recibiendo. La verdad que el cordón de Río Largo, que es el cordón sur donde están las metalúrgicas, venimos de recibir golpe tras golpe. Nos vienen echando en Briquet, cerraron un turno, en Bambi 200 despidos, es decir, son sangrías. La verdad que son situaciones muy tristes. En el Electrolux un grupo de trabajadores levantó la cabeza y no se resigna a ese destino.
Ajá, hay una especie de toma de conciencia que esto viene mal para todos, ¿no?
De por lo menos decir basta, no pueden hacer con nuestra vida lo que quieran.
Claro.
Y más empresas monstruosas que ganan millones, ¿no? Yo no quiero millones, yo quiero mi laburo, nada más.
Y contanos un poco ahí, pues intentaron que intervenga el gobierno provincial, ¿no es cierto? Un gobierno que viene de perder, recientemente las PASO.
Sí, tuvimos una audiencia hoy, hoy a la mañana. Perdón, estoy durmiendo muy mal últimamente.
Sí, tranqui.
Sí, tuvimos una audiencia de la mañana, nos atendió Genesini. Lo loco es que también fue la PDI al
Genesini, ¿quién es?
Trabajo. Disculpa. La PDI es la Policía de Investigación, que acá se forma en su momento con todo el problema del narcotráfico.
Claro.
Tener dimensión, somos laburantes, estamos peleando por el puesto de trabajo y nos mandan a la PDI.
Sí.
Nosotros no somos delincuentes, qué sé yo. Es terrible la situación. Por eso está bueno recibir tanto apoyo. Eso es la fuerza que nosotros tenemos para seguir peleando, básicamente.
Claro. Y ahí, desde el gobierno provincial, ¿están interviniendo para cuidar las fuentes de laburo?
Un cuarto intermedio. La respuesta fue un cuarto intermedio hasta el viernes. Nosotros estamos esperando ahora que el viernes tengamos una respuesta positiva y podamos volver a trabajar.
Claro. ¿Quién intervino? ¿El gobierno?
El mismo Genesini, que es el ministro de Trabajo de la provincia. Estuvo en la audiencia. Ajá.
Claro.
Así es.
¿Y la fiscal ha avanzado esta semana? Porque hay una denuncia penal que se frenó un desalojo.
Claro, hoy a mí me imputaron.
¿Hoy te imputaron?
Mañana tienen citado varios compañeros más. No, una cosa terrible está pasando. Una cosa terrible. Por eso nosotros también mañana nos movilizamos desde las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo hasta la Gobernación en contra de la criminalización. No queremos represión.
Claro.
Nosotros no queremos eso en nuestra provincia.
Sí.
En contra de los despidos y en apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de la Electrolux que la vienen peleando. Es sencillo, esta es una pelea de todos, qué sé yo. Si pasan por encima nuestro, van a pasar por encima de un montón de otros trabajadores.
Y ahí tienen el acompañamiento de otros gremios, porque uno de los actores es la UOM, ¿no es cierto?
Muchísimos gremios. La UOM justamente no, por lo menos la seccional Rosario.
Claro.
Nos han llegado saludos metalúrgicos hasta de Uruguay, pero sí, diversos sectores, aceiteros, docentes, estatales, empleados de comercio, muchísimos sectores se han solidarizado. Desde ya organismos de derechos humanos, nos apoyan también parte de unos partidos políticos, es decir, no, es amplio el apoyo que venimos recibiendo, por eso te lo remarcaba antes, es muy importante.
¿Y mañana hacen la movilización ahí en Rosario?
En el centro de Rosario, exactamente.
Y en Rosario te pregunto, o sea, ¿también se vive esta la crisis así? ¿La ves un poco como generalizada?
Rosario tiene el índice más alto de desocupación del país.
que está en un, ¿te acordás el número?
12 y algo, no me acuerdo, lo leí el otro día.
O sea, se está notando.
Es preciso, pero es una de las capitales de la desocupación. Nosotros no queremos pasar. Eso no nos enorgullece en absoluto. Aparte, que es una de las provincias más ricas.
Sí, pues ahí tenés un cordón industrial y por otro lado tenés el puerto y todo lo que es la liquidación del sector agroexportador.
Claro.
¿Qué es eso? Para ir terminando, Lucas, ahí, o sea, y para volverte a preguntar, o sea, la actitud del gremio, ¿no han tenido el acompañamiento de la UOM Rosario?
No. Para nada, desde un primer momento nos dejó de lado cuando firmó el acuerdo, de hecho.
Claro, sin consulta.
Firmó un acuerdo a las 2 horas que nosotros nos reunimos en Molinete.
¿Y hay una comisión interna ahí en Electrolux?
Sí, hay una comisión interna en Electrolux, exactamente.
¿Que no fue tocada por los despidos?
Y sabemos, tenemos entendido que están viviendo una situación bastante complicada dentro de la fábrica, pero no te puedo dar mucha precisión porque estoy del lado de afuera.
Claro.
En este momento.
Bueno, Lucas, te agradecemos, la verdad que es muy buena la nota, te mandamos todo nuestro apoyo desde acá los compañeros que hacemos Quiero Retruco, y seguramente
muchas gracias,
tenés acá los micrófonos abiertos o nos volveremos a comunicar para ver cómo se sigue desarrollando. Esperemos que ustedes vuelvan a dentro de la fábrica a laburar, que es lo que quieren.
Exactamente, esperamos eso. Lo único que queremos es recuperar el laburo, nada más.
Dale, te mandamos un abrazo, Lucas.
Otro por ustedes, gracias por darnos el espacio.
Te volveremos a llamar ahí para repetir. Che, bueno, fue Lucas Tondo. Lucas es referente de los trabajadores despedidos de Electrolux y la verdad que nos contaba una situación bastante grave y no es la primera vez que se repite. Hace 15 días hablamos con los compañeros ahí de trabajadores de la línea este, donde había 4 personas que estaban detenidas, solo por protestar una movilización. El lunes le habían dictado el arresto domiciliario y acá tenemos unos compañeros que trabajan en una multinacional, una fábrica muy grande con una ganancia que él nos contaba de 12 millones de pesos por mes, y sin embargo, en el medio de la crisis, la fábrica aprovecha para presentar el procedimiento preventivo de crisis bastante dudoso. Por otro lado, la UOM, el gremio que los representa ahí en Rosario, les firma antes, no les avisa, no les atiende el teléfono, no los recibe, y un montón de compañeros laburantes, algunos seguramente con poca experiencia gremial, se paran frente a la fábrica y hacen un acampe. Y en el medio, una fiscal, la verdad que actuando de una manera vergonzosa, pide el desalojo es negado y posteriormente lo imputa por tenencia de armas y una cantidad de delitos que nos contaba Lucas y lo transmitía él. La verdad que es muy muy grave, ¿no es cierto? Es la palabra un poco más, la criminalización de la protesta social. Así que bueno Oscar, vamos con algunas noticias más.
Tal cual. Muximundo cerró una nueva sucursal y ya son 32 en el último año. A principios de abril, cuando cerraron locales en Santa Fe, San Juan y Bariloche, desde la cadena habían dicho que esa era la conclusión de un proceso de reeducación. Los eufemismos que se usan para echar gente son cada vez más
imaginativos.
Reeducación. Reeducación, sí. Hay que leerlo varias veces para entenderlo. Comenzó el año pasado y con estas medidas deberían estar resueltos, bueno, parece que no. Sin embargo, no fue así, tal cual. Los empleados de la sucursal Belgrano fueron despedidos. Hasta ahora ya se cuentan 32 sucursales de Muximundo que bajaron las persianas. Los cierres se concretaron desde el año pasado, pero no hay certeza de que hayan terminado.
Eduardo Galeano hablaba, ¿no?, un poco de cómo iban cambiando los términos para justificar algo, o cómo ir haciendo más light a los términos, ¿no? Pasamos de, no sé, un despido a la readecuación de la empresa. Che, seguimos en Quiero Retruco, vamos a escuchar otro tema y cuando venimos arrancamos con, tenemos el Memoria y tenemos la sección acá de Ezequiel.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Radio Retruco. Ahí nuestro operador, ¿qué te pusiste, un aro? ¿O es viejo? Ah, bueno. Son las alimas. Che, Oscar, contanos qué escuchamos, muy buen
tema. Sí, hablando hace ya varios años con Diego Santangelo, el director artístico de un espectáculo, Noche Flamenca, de esos espectáculos que suelen girar por todo el mundo presentando flamenco, me contaba que él desconfiaba de las fusiones que tienen que ver con el flamenco y otras músicas populares o modernas. Entendía que la gran fusión se había producido hace 500 años en Andalucía, entre moros, cristianos y judíos, que dieron origen al flamenco. Y me decía, mientras más atrás vayamos, más adelante vamos a ir. Sin embargo, admitía una excepción. Me decía, Paco de Lucía distinto. Él puede ir hacia adelante, puede volver, y siempre le queda bien el smoking.
Muy, la verdad que muy bueno. Te recuerdo que, nada, estamos acá en Quiero Retruco, que transmitimos desde la Casa Cultural Pueblo Libre, todos los lunes de 19 a 21. Y ya hace un tiempo, hace tres programas más o menos, que se sumó Ezequiel acá a la mesa, y con una nueva sección. Hoy vamos a escuchar un nuevo episodio de la sección a cargo de Ezequiel Rojas, que hoy nos va a hablar se me fue de la cabeza.
Es el famoso acuerdo que está dando vuelta ahora del gobierno, en vísperas de mancomunar a la oposición detrás del desastre que están haciendo y que se hundan todos en el mismo Titanic, porque la estrategia, la idea, me parece que el macrismo es eso. Acá no hay ningún rebusque de conciliación ni nada por el estilo, de tratar de socializar la crisis, y si nos hundimos todos juntos. Pero bueno, el acuerdo del gobierno se deslizó el día viernes a través de Rogelio Frigerio, que salió a negociar con una parte de la oposición, básicamente ahí con el peronismo federal, a través de Pichet, Ortubey, Massa, sobre la base de 10 puntos. Los 10 puntos, no sé si ustedes lo leyeron, yo leí algunos, me parecieron
generales,
pero bueno, con el objetivo concreto de mostrar una señal de estabilidad y gobernabilidad, que eso es lo que está intentando buscar. En cierta forma, también respaldado o aconsejado el presidente por un miembro de la Wall Street acá en Argentina, que le recomendó a Macri que saliera a plantear esta necesidad de conciliación, de gobernabilidad, para generar una cierta confianza a través del mercado, a lo cual causó un cierto revuelo detrás, en el interior de la oposición, porque el mismo viernes Pichetto sale en una foto con Frigerio. Después, atrás de eso, Urtubey salió a decir que no tendría problema en apoyarlo, pero que bueno, que habría que discutir. Por otro lado, Massa directamente rechazándolo, diciendo vía WhatsApp, estas cosas no se hacen, y mandó ahí una conferencia de prensa. Pero bueno, en cierta forma, digamos, claro, hay que buscarle esto una vuelta, y la vuelta es para explicarlo. ¿Por qué? Porque me parece que en las redes sociales, en la comunicación frecuente con los compañeros y todo esto, las balas entraron, porque el macrismo logró introducir una agenda de nuevo, en la cual dejó a toda la oposición, básicamente al peronismo, porque vamos a hablar del peronismo. El macrismo logró, en el interior del peronismo, sembrar de nuevo la semilla de que ellos manejan la agenda y que en Argentina se habla de los temas que el macrismo quiere que se hable, y el peronismo, en su desorganización total, sale detrás de esa agenda a plantear, digamos, la discusión política. Entonces, claro, toda la oposición sale a jugar de esta manera. El macrismo inyecta, digamos, este veneno dentro de la oposición para dividir, generar malestar y fundamentalmente para ubicar actores, porque acá lo que hay que decir es que el macrismo vuelve a sincerar, como sincera la economía, sincera el mapa político. Los tipos lo que hacen, en cierta forma, es, a través de este acuerdo, lograr ordenar el escenario político, entonces tratar de reubicar tanto a Pichetto, Urtubey, Labaña y todos esos muchachos, lo intenta, digamos, reubicar de este lado. De este lado es, che, júntense con nosotros, porque nosotros queremos competir políticamente con Cristina. Y si vos no competís con Cristina, con nosotros, entonces vas a estar del lado del kirchnerismo. No hay posibilidad de una ancha avenida del medio, ni una tercera vía, ni ninguna de esas cosas que hasta el día de hoy se están mencionando. ¿Qué es necesario? que es necesario, pero no en los términos como lo plantean algunos sectores del peronismo. Entonces, en ese sentido, el macrismo lo que hace es tratar de limpiar el escenario político para salir a competir con Cristina y directamente e intentar, en última instancia, ver si puede ganar las elecciones bajo esa misma estrategia que se viene sosteniendo hace un tiempo. Hoy la convocó a Cristina, o sea, hoy directamente la convocaron a Cristina. Ahora acabo de leer de que Cristina aparentemente va a decir que no. Bueno, qué sé yo. Después, la otra lectura que también hay que hacer sobre esto, porque son dos lecturas y son políticas, es que el macrismo por primera vez utiliza el término gobernabilidad. Por primera vez el macrismo, al final de su mandato, utiliza el término gobernabilidad, pero todo lo que estamos acá sabemos que el término gobernabilidad lo tuvo los cuatro, gobernabilidad el macrismo tuvo los últimos cuatro años. Si el macrismo gobernó, gobernó bajo la gobernabilidad que le sostuvieron gobernadores, diputados, clase política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese término, digamos, es engañoso que el macrismo salga a plantear hoy que está buscando gobernabilidad para llegar a su final de mandato. En todo caso, lo que está tratando de hacer es compartir la quiebra personal y disolverla, digamos, en fracaso colectivo. Eso es lo que el macrismo está haciendo. Entonces, claro, acá se toca un tema fundamental, que es el tema de la gobernabilidad. Y vuelvo a repetir de nuevo, el macrismo convivió en cuatro años con gobernabilidad de todos los sectores dentro de un papel, porque cada uno de la oposición cumplió un papel dentro de la gobernabilidad. Los únicos que no le aportaron gobernabilidad al macrismo fue la clase trabajadora en los últimos cuatro años, porque la clase trabajadora, así y todo, con los dirigentes que tienen y como la estructura política que tenga, la clase trabajadora estuvo en la calle. Y la clase trabajadora fue la única que no garantizó gobernabilidad por una razón sencilla: no depende de la clase política. Entonces, como la clase, la clase trabajadora no depende de la clase política, el único que estuvo en la calle y no generó ese escenario mínimo de gobernabilidad fue la clase trabajadora. Ahora, hay una cuestión que es netamente que está atravesada por lo electoral. Sí, es verdad, también está atravesado por lo electoral, porque el macrismo, en cierta manera, vuelvo a repetir, lo que busca es obturar la posibilidad de una tercera vía política que reordene el escenario político y ponga de un lado esta famosa grieta de un lugar y un espacio político que por lo menos plantea la necesidad urgente de una unidad nacional con todos los sectores políticos intervinientes para evitar la catástrofe política, porque la catástrofe política, económica y social argentina no es sectorizada, es colectiva. Y eso es lo que el macrismo no va a dejar en definitiva. Entonces, claro, la realidad es que si el gobierno tiene decidido polarizar contra el kirchnerismo, bueno, vamos a terminar de nuevo como venimos en los últimos 5 o 6 años, que es sobre la base de dos sectores políticos que intentan administrar la crisis política en Argentina, económica en Argentina, de distintas formas. Digo, para concluir, desde 1983 Argentina viene teniendo gobiernos que son continuistas dedicados a administrar las crisis. Y lo que está en disputa es para ver quién administra mejor esa crisis. Lo que resulta necesario y lo que los militantes y lo que los sectores políticos de base tenemos que plantearlo seriamente, es qué tipo de construcción política queremos plantear, y me parece que el nacionalismo popular en Argentina debe tener una propuesta política, tiene que tener una decisión política de intervenir en el escenario como un espacio más de poder transformar, digamos, necesariamente la calidad política de Argentina.
Sí, y lo que vos decías, ese que la clase trabajadora no fue convocada en un primer momento a este consenso. Y después un detalle del fin de semana, que en la tapa de Clarín le hacían una nota a Felipe González hablando un poco de esto que siempre viene, vieron que cada tanto aparece el pacto, que habría que hacer un pacto de la Moncloa en Argentina.
Sí,
y claro, nunca se cuenta un poco, o estaría bueno para otro programa que nos hablar un poco de lo que fue el pacto de la Moncloa, y nosotros también podemos hablar con algunos compañeros para que nos cuenten cuál fue los efectos de ese pacto de la Moncloa, pues no queda como nada, tiene como una buena imagen, ¿no es cierto? Rami.
Sí, quería ponerle la frutillita al postre de esta linda charla que nos brindó Ezequiel, y decirle que todo lo que él acaba de decir está coronado con la persecución a camioneros de hoy.
Es decir,
los únicos que se opusieron, que es la clase trabajadora, son perseguidos.
Seguimos con
yo pensaba, con el programa, iba a contar algo. Yo pensaba hoy viendo en TN que han descubierto que ha caído la industria y el comercio y la... Que Macri se debe estar sintiendo tan solo que creo que está invitando a gente a tomar el té.
Y es que aparte viene perdiendo electoralmente, fuertemente también. Es un poco un manotazo de ahogado en este momento, más allá de cómo se reconfigurará, cómo se configura la oposición y los candidatos, ¿no? En términos electorales. Pero en las diferentes elecciones que se vienen llevando a cabo, el gobierno viene perdiendo y sobre todo en la de Santa Fe. Seguimos con el programa, con una sección clásica de Quiero Retruco, que es el Memoria de los Trabajadores, hoy en la voz de José Reoy, y es en homenaje a los trabajadores de la FOR, a 34 años de la gesta de ahí de los laburantes de la FOR.
Este año se cumplen 34 años de la gesta protagonizada por los trabajadores de la Ford. La madrugada del 14 de julio de 1985 era fría, como se podía esperar, pero el clima en el kilómetro 35 de la Panamericana era otro. Dentro de la planta de la Ford, cerca de 1.500 trabajadores debatían qué hacer ante el cerco represivo. En la asamblea habían discutido que intentarían resistir el desalojo y se habían dispuesto en distintos puntos del predio, a pesar de que sus 160 hectáreas lo hacían inabarcable. Afuera, el operativo dispuesto por el gobierno de Alfonsín era impresionante. 2.500 efectivos armados, 200 patrulleros, carros de asalto, camiones grúas para levantar las alambradas, 3 helicópteros de combate con reflectores, policía motorizada y montada, perros y tanquetas. Los jefes del ejército antihuelgas decidieron entrar por la puerta 4. En el mismo momento, la asamblea de trabajadores que se realizaba en la puerta 2 mantenía la decisión de resistir. Minutos después, tras una breve resistencia y ante un escenario muy desigual, los delegados resolvieron concentrar a todos los trabajadores en puerta 2 para iniciar la negociación con el juez. La democracia del llamado Nunca Más había montado una escena que inevitablemente traía el recuerdo de lo que pasaba unos años antes, durante la dictadura, en las fábricas de la zona norte. Allí, donde los generales de Campo de Mayo eran amos y señores, secundados por los gerentes de fábricas. Era la última escena de una ocupación que había durado 18 días, incluyendo la puesta en producción de la gigantesca planta. El conflicto comenzó el 25 de junio. Ese día la dirección de la empresa envió 33 telegramas de despido, acusando a esos trabajadores de ausentismo elevado crónico y falta de contracción en sus tareas. Así rezaban los telegramas. Rompí así unilateralmente un acta de acuerdo firmado unas semanas antes con la Comisión Gremial Interna, donde la empresa se comprometía a no producir despidos ni suspensiones programadas. Pero no era un rayo en cielo sereno. Hacía 2 meses el gobierno de Alfonsín había puesto en marcha el Plan Austral, que entre otras cosas buscaba controlar la inflación. Consistía en una devaluación de la moneda, que pasaba a llamarse de peso a austral, y un congelamiento relativo de precios y salarios. La pérdida del poder adquisitivo del salario venía acompañado de distintas medidas de ajuste por parte de las patronales, que generaron una serie de conflictos entre los trabajadores. El de Ford era uno de ellos, uno de los más importantes. Para ser más concretos, la gran prueba de resistencia de la clase trabajadora al ajuste alfonsinista. Los 33 telegramas eran, hay que decirlo, una clara provocación de la multinacional yanqui. En abril, el cuerpo de delegados de la Ford había definido que no permitiría despidos. La Ford era conducida en ese entonces por la lista naranja. Habían sacado el 40% de los votos contra apenas el 8% de la lista verde de José Rodríguez, desprestigiada tras la traición y la complicidad con la dictadura. Durante los años de plomo, la gerencia de Ford había cedido un quincho para la tortura y desaparición de los delegados de entonces. El 26 de junio, la Asamblea Obrera vota la ocupación. De sus 4.500 trabajadores, 3.800 se suman a la medida. La mayoría de los medios de comunicación comienza a demonizarlos, alineándose con la empresa. El Ministerio de del Trabajo considera ilegal la medida de fuerza, evitando dictar la conciliación obligatoria. El 27 se realiza una nueva asamblea. Ante la conducción central del ESMATA, los trabajadores deciden continuar las tratativas en el ministerio, levantar el paro y trabajar, pero mantenerse en el interior de la planta a resguardo de sus puestos de trabajo. Un turno trabajaría mientras el otro continuaría en estado de asamblea. Cuando llegan a sus puestos, notan que los capataces habían retirado todas las herramientas de trabajo. La Ford había iniciado así un lockout patronal. Una nueva asamblea en la puerta 2, ante la presencia de familiares y periodistas, decide mantener la ocupación. Se forman comisiones y se vota un reglamento interno. Los trabajadores se organizan por secciones que funcionan por asamblea. Se forman comisiones que se encargan de la vigilancia, la comida, la atención a la prensa, las recorridas por la fábrica, las visitas a universidades y otras empresas para difundir el conflicto, para pedir solidaridad y para sostener el fondo de huelga. El 30 de junio se forma la Comisión de Mujeres. Esposas y madres de los trabajadores se organizan para extender la solidaridad y se entrevistan con los diputados y con el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini. El miércoles 3 inician una huelga de hambre en la Plaza de Mayo. El conflicto se endurece. Para la empresa, lo que está en juego es su plan de racionalización de la producción. Para el gobierno, el sostenimiento del Plan Austral. Para la burocracia del sindicato, la posibilidad de derrotar a los sectores combativos en el gremio. La militancia también lo sabe, por eso la asamblea del 8 de julio vota 5 puntos, entre ellos que se mantenga la toma. Reclama la intervención del presidente de la nación. Reclama el cese de presiones judiciales sobre los delegados y reclama y exige al Consejo Directivo de ESMATA un plenario nacional de delegados. Los obreros de la Ford de Inglaterra realizan un paro de 12 horas en solidaridad con sus hermanos de General Pacheco. Hacía 3 años que había terminado la Guerra de Malvinas, pero los obreros ingleses tenían claro que eran parte de la misma clase trabajadora. El 11 de julio ocurre un hecho histórico. Ante versiones de la empresa que estaban en riesgo importantes máquinas y herramientas, los trabajadores deciden desmentirlo poniendo a producir a la fábrica. Los días 11 y 12 de julio, centenares de trabajadores ponen en marcha las secciones de camiones, motores, estampado y montaje, mientras otros continuaban en los puestos de guardia. Demostraban así ante millones de espectadores que seguía el conflicto y miles de trabajadores del cordón de la Panamericana que una planta gigantesca y de alta complejidad podía funcionar aún sin patrones ni supervisores. Fueron los mejores coches que salieron de la Ford, sostienen algunos de sus protagonistas de aquella gesta. Otros contaban a los medios por qué el control obrero de la producción era más seguro y organizado. La respuesta no se hizo esperar. El ESMATA no había hecho nada por los despidos en Deutz, en Massey Ferguson y en El Detalle, ni haría nada para los conflictos que siguieron en Renault y Mercedes-Benz. Para la empresa se trataba de nuevas violaciones al derecho a la propiedad y exigía una urgente y violenta intervención estatal. Para Alfonsín no existía ningún país en el mundo bajo cualquier sistema político que tolerase este tipo de ocupación. Tenemos que actuar de acuerdo con la ley, afirmaba el entonces presidente. Emblema de la complicidad patronal con el golpe militar. Con tanque y metralla, la madrugada del 14 de julio, avanzaron los uniformes hacia la planta de la Henry Ford. Tras el desalojo, la empresa tomó nuevas represalias. No solo ratificó el despido de los 33 originales, sino que además dejó cesante a otros 338 trabajadores, incluyendo a toda la comisión gremial interna y el cuerpo de delegados. A pocos días de la reanudación de la producción, los despidos llegarían a 500. El juez penal de San Isidro, Ángel Papalia, procesó penalmente a toda la comisión gremial interna. Les dictó prisión preventiva, aunque luego serían eximidos. Los cargos fueron privación ilegítima de la libertad, turbación de la posesión, daños, hurtos reiterados, uso ilegítimo de automotores, lesiones leves y usurpación de la propiedad. El 24 de julio, el presidente de Ford Argentina, Robert Sparvero, el secretario general de entonces de ESMATA, José Rodríguez, y el entonces ministro de Economía, Hugo Barrionuevo, firmaron un acuerdo con el cual se daba por cerrado el conflicto. La producción se reanudó con vigilancia policial en los alrededores y rigurosos controles a los obreros que reingresaban a la planta. La directiva de ESMATA impuso una nueva comisión interna. Sin embargo, una asamblea de más de 2.000 trabajadores rechazó el acuerdo firmado por empresa, sindicato y gobierno y votó prorrogar el mandato de la comisión interna y el cuerpo de delegados cesanteados. A pesar de la resistencia, los planes de la alianza, contraria a los intereses de los trabajadores, se terminarían imponiendo. Ford Motors Argentina avanzó con su plan de racionalización. La comisión directiva de ESMATA, con su plan de eliminar a los sectores del peronismo combativo que conducían las terminales. El gobierno de Alfonsín continuó con su plan austral. Los salarios iniciaron un proceso de caída inversamente proporcional al aumento de la explotación de los trabajadores que quedaron en la planta. Lamentablemente, la estrategia que articularon los combativos trabajadores de Ford no logró doblegar a los poderosos enemigos que enfrentó. La ocupación, puesta en producción y desalojo de la Ford será una página importantísima en la historia de lucha de los trabajadores de esta patria. Los trabajadores, en defensa de sus compañeros, habían desafiado durante casi 3 semanas a uno de los emblemas del capitalismo mundial. Eran parte de una tradición. 10 años antes, también en julio, pero de 1975, los obreros de Ford y su cuerpo de delegados habían iniciado una marcha desde ese kilómetro 35 de la Panamericana al que se fueron plegando trabajadores de otras empresas. Eran las jornadas de junio y julio de 1975, las huelgas generales contra el gobierno de Isabel y su plan Rodrigo. Porque hay quienes están convencidos que es necesario retomar aquellas gestas, sacando lecciones de los golpes recibidos, convencidos de que hay que poner en pie una fuerza social y política que permita recuperar los sindicatos y vencer a esta clase política entreguista que nos sigue gobernando desde aquellos años, cambiando solo su denominación, pero dando continuidad a sus políticas de entrega.
Será, me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día
Quiero retruco y contanos ahí, Oscar, qué es lo que escuchamos.
La escena del rock latinoamericano siempre me inspira cierta desconfianza. Llámelo prejuicios, pero siempre quiero notar ahí con una especie de complejo de inferioridad de no haber nacido del otro lado. Hay afortunadas y muchas excepciones a esta regla. Me vienen a la mente los chilenos de los tres, que resultaron ser cuatro, y los mexicanos de Café Tacuba, que son cuatro, pero parecen un montón. Y esto a lo mejor tiene que ver con las múltiples personalidades que suele adoptar el cantante. Alguna vez Cosme, después Anónimo, alguna que otra vez Rita Cantalagua. No sé cuál de esas personalidades es la que prevalece en esta versión de un tema pop de Leo Dan. Porque sí, los muchachos además se dan el lujo de versionar, de hacer covers, pero no de canciones muy caras al ideario rockero, sino de bucear en la música latinoamericana quizás más berreta o menos considerada por los estamentos cultos. ¿Cómo te extraño, mi amor, de Leo Dan por Café Tacuba?
Han andado bastantes veces acá por Argentina.
Uy, sí. Políticamente correcto los muchachos, al punto que tuvieron que adelantar un concierto para volver a México a votar por el candidato de izquierda, por supuesto. Sí, sí.
¿Cómo es el líder? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo es que el líder de Café Tacuba?
El líder, Cosme Anónimo o Rita Cantalagua, depende.
Che, seguimos en Quiero Retruco. Te recuerdo que nos podés escuchar ahí en www.radioretruco.com.ar y ahí también nos podés dejar los mensajes. Vamos a leer lo que nos dejaron. Teresa nos dice: hoy los escucharé como todos los lunes. Les mando un abrazo a quienes jamás se olvidan de los trabajadores. Los escucho desde San Vicente. Te mandamos, si ahí nos está escuchando, Teresa, un saludo de todos los que hacemos Quiero Retruco. Andrés: ¿hay algún informe serio sobre trabajo negro en Argentina? Esta tendencia la inició el menemismo y luego todos los gobiernos la fueron extendiendo. Si pueden, hablen de eso. Les mando un saludo desde Saladillo, provincia de Buenos Aires. Sí, hay gente que es seria, estudiando el tema y viendo cómo es el trabajo negro y desmembrándolo también a lo que es las contrataciones, las subcontrataciones, el monotributo, el trabajo no registrado y demás. Y por último, Cali, estamos comunicados con un nuevo entrevistado. En esta ocasión está Juan Longhi. Juan Longhi es delegado de ahí del sindicato de camioneros. Y hoy, esta mañana, nos amanecimos con un nuevo allanamiento bastante cinematográfico, con mucha gente, gendarmes, y con una repercusión mediática importante. Así que, Juan, ¿cómo andás? Te hablamos de Quiero Retruco. Jerónimo Main, que es mi nombre.
Geroni, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches ya.
Sí, ya buenas noches. Bueno, te contamos, me imagino que habrás tenido un día largo y no sé si terminará y sigue el día, ¿no es cierto?
Sigue el día porque nos desayunamos. Igual ya sabíamos nosotros que después de cada manifestación, después de como el paro nacional que se hizo el 30, donde fue totalmente contundente todo el país, la represalia del gobierno iba a llegar porque totalmente previsible el gobierno nacional, la ministra Burri, ya sabíamos. Estamos esperando que vengan, nos pareció raro que no hayan venido todavía a allanar. Pero llegaron, ¿viste? Lo que estábamos esperando llegaron, porque siempre después de un paro nacional siempre te viene la represalia.
Y o sea, no, directamente, ¿cómo fue el tema del procedimiento? ¿Hoy a la mañana se encontraron con eso? ¿Los notificaron algo? O
No, hoy a la mañana aparecieron con, como vos decías bien, cosas de Hollywood. La verdad, aparecieron camiones de infantería, de gendarmería por todos lados, más de 200 gendarmes alrededor, un operativo descomunal para buscar no sé qué, porque ya 40 veces se llevaron todo lo que vinieron a buscar, claro. Y nunca pudieron encontrar nada. Nosotros estamos chisteando acá, tomándonos mate con los compañeros, y estábamos diciendo que vamos a agarrar y vamos a cambiar el estatuto del sindicato, vamos a poner la Secretaría de Allanamiento, porque creo que hoy es el allanamiento número 40, 43, no sé cuánto vamos ya, de siempre y de este gobierno, la verdad que no sé qué están buscando, porque nunca se llevan nada, claro. Pero te hacen el circo en los medios, te hacen todo el circo, que vienen con un operativo terrible, allanan a camioneros, la gente ya está cansada de todo este verso del gobierno nacional, es un gobierno totalmente debilitado, ya no sabe qué hacer y el único manotazo ahogado es tratar de meter preso a Uy a Pablo Moyano, cosa que no van a poder porque la verdad es horrible. Imagínate más que Patricia Bullrich, la ministra, pudo mandar más de 200 gendarmes acá al sindicato de camioneros y uno de los testigos, había ido a hacer una denuncia porque le habían robado la moto. En vez de poner los 200 efectivos a disponibilidad para poder defender a todos los ciudadanos que van a trabajar y que puedan ir y volver tranquilamente, los trae de testigos del sindicato de camioneros y uno de los cuales le habían robado por un tema de inseguridad. La verdad que es una vergüenza.
¿Qué tal, Juan? Te habla Ramiro.
Ramiro, ¿cómo estás?
Antes que nada, mi solidaridad ahí con todos los compañeros de camioneros.
Muchas gracias.
Que siempre seguimos además a Info Camioneros con todo el
informe. A Info Camioneros, grande.
Mira, acá el compañero Ezequiel, acá del piso, nos hizo una breve charla sobre los puntos estos que tiró el señor presidente.
¿Como en el 2001? ¿Los puntos del 2001 o los puntos de ahora?
No, los puntos de ahora.
Ah, porque muy parecido.
Sí, muy parecido. Y bueno, estaba comentando él que bueno, que los que habían quedado afuera siempre del pacto este de gobernabilidad que tiene este gobierno con la casta política, habían sido justamente los laburantes.
Siempre quedan afuera los trabajadores.
Claro, ¿ustedes tienen esa misma visión, como que los está retando, los está castigando el presidente por no someterse a los designios que él quiere para llevar al país al lugar donde está buscando?
Pero es más que evidente, nosotros no firmamos la reforma laboral, Hugo y Pablo se opusieron estrictamente a firmar la reforma laboral y por eso después a Pablo le pusieron 16 causas penales, le inventaron cualquier barbaridad, desde que vendía choripanes en Independiente, de que regalaba remera, de que él abría las puertas, total, después salió un impresentable a decir todas esas cosas y a su vez también al tiempo salió a decir que eran todo mentira, igual que Fariña. Salió Fariña a culpar a Cristina Kirchner, a decir un montón de barbaridad, claro. Y después dijeron que había sido guionado, que había sido fabricado, que le habían dicho lo que tenía que decir, que lo habían apretado. Y así como funciona Patricia Burch, así como funciona la AFI, mire usted como qué le pasó a Carsolio también, que Carsolio, siguiendo la justicia, pues nada más y nada menos que siguiendo la ley, dijo que no tenía que meter peso a Pablo Moyano, y ¿qué pasó? Lo destituyeron, lo suspendieron, le quieren hacer un juicio, y la verdad que así está. Usted se habrá desayunado igual que yo esta mañana, jueces peleándose, fiscales denunciándose, el otro apretando a un juez, el otro juez aprieta a otro, el otro fiscal denuncia al juez, la verdad que estamos viviendo en un país totalmente crítico en estos últimos momentos por la misma situación de gobierno que estamos viviendo. Esto, el tema de los 10 puntos, es un manotazo de ahogado del presidente Macri que está llamando a todos los que no llamó nunca. Claro. Nunca llamó eso a los dirigentes, nunca llamó al movimiento obrero y después de 3 años de gobernabilidad se dio cuenta que hizo todas las cosas mal. Y ahora es un manotazo de ahogado de decir la gente no quiere ayudar. No, los que hundieron el país fueron ustedes. A nosotros nunca nos convocaron, al movimiento obrero nunca convocaron para tratar de ayudar, y nosotros, si había una mesa de concertación económica y social donde todos los sectores estén presentes, nosotros íbamos a estar ahí presentes, pero ellos nunca lo hicieron. Ahora está la misma Cristina, que se cansaron de inventarle causa, de quererla meter presa, de inventar un montón de cosas, el mismo gobierno, de hablar y juriar de todas formas, también la quiere citar a una mesa. Así que estamos viviendo, esta es la Argentina que estamos viviendo.
Sí,
parece que
se ve
está
como
totalmente desnutrido este gobierno, y la única vitamina es tratar de meter a alguien preso.
Se ve como una constante, ¿no? Que cuando los gobiernos se dedican a saquear el país, indefectiblemente tratan de tapar, digamos, las cagadas que hacen, el choreo que hacen, con meter en cana a los laburantes, ¿no? Porque vos me estás comentando estas cosas y yo veo, es decir, recuerdo que a Hugo Moyano lo persiguen desde hace mucho tiempo, como otros compañeros dirigentes sindicales, ¿no?
No, la verdad, todos los dirigentes que se están oponiendo son, no todos. Tenés muchos dirigentes que están cómodos en un sillón, o ahí como dirigente de la CGT, que no representan ni a sus propios trabajadores, pero nosotros, porque sí representamos a los trabajadores, que encabeza Hugo y Pablo Moyano, pasan estas cosas. Pero bueno, nosotros vamos a seguir de la misma manera, nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando, y después si tenemos que hacer otra medida de acción también la haremos. Así que no nos pasa nada, estamos acostumbrados que este gobierno actúe de esta manera, ahora con más gendarme, porque antes no te mandaba tanto. Nosotros siempre tuvimos a disposición de abrirle las puertas, y cada vez que hubo un allanamiento le abrimos las puertas, y ellos buscaban lo que querían buscar y se iban, nunca nos pusimos, nunca hubo ningún problema. A ver, por eso nos sorprende que vengan con este teatro, este circo que hicieron, la verdad, totalmente, pero patético, de meter un montón de gendarmes al sindicato de los menos, que es el único que sindicato donde trabaja gente en la obra social, donde gente con discapacidad diferente viene a buscar su remedio, trabajadores vienen a hacer el carnet de su hija, y que se encuentran con esta magnitud de tipos armados, a la mejor estilo de dictadura militar. La verdad que es una vergüenza.
Compañero, ¿qué tal? Ezequiel te habla.
Ezequiel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Te hago una consulta, pero antes de hacerte la consulta, más que nada introducirte en un tema, es, digo, el gobierno con esta situación de, digamos, de hoy, de perseguir al sindicato de camioneros, que me parece que es el que, uno de los que más motoriza, digamos, la clase trabajadora en los últimos 4 años, y por lo menos el que viene empujando, junto con demás sindicatos, la lucha de los trabajadores, ¿no? Digo, en ese sentido,
junto al Frente Sindical,
claro, en ese sentido,
la multisectorial 29F, la Corriente Federal.
Tal cual. En ese sentido, digo, el gobierno está sistemáticamente, digamos, abocado a perseguir a los trabajadores, como nosotros venimos mencionando lunes tras lunes, con compañeros de base a los cuales se los detiene, a los cuales se los persigue. Y me parece, digo, que si hay una cosa que el gobierno ya tiene terminado es su programa económico, pero lo que no tiene terminado, y es con lo que piensa concluir, es con la persecución a los trabajadores.
Y es lo único que le queda. Igual este gobierno todos estos años le pegó a los jubilados, le pegó a los trabajadores, reprimía, metía preso, la verdad, a toda la gente, pero nunca pudo demostrar un tema de seguridad. Ellos son muy eficientes en pegarle a los turistas, a los abuelos, a la gente que está trabajando en la feria, pero ya viendo demostrarlo otra vez. No. Fíjate hoy, 400 gendarmes.
Claro.
400 gendarmes, y el testigo, al testigo le comentaba a tu compañero, fue a hacer la denuncia porque le robaron la moto.
Claro.
Es una cargada el tema de seguridad. Digo, la gente tendría que estar a disposición, todo el efectivo tendría que estar a disposición de la gente para poder cuidarla.
Claro, el preámbulo a esta represalia fue la facturación de la ministra con el querer cobrarle a los sindicatos la movilización del otro día.
No, pero es algo impresentable lo que dijo, no tiene precedente lo que dijo la ministra. No puede decir una ministra de la Nación en forma totalmente patoteril, la verdad, hablando como si estuviera en la cancha. Preparen la billetera, preparen Moyano la billetera, la verdad que es, esa es la ministra que tenemos, totalmente impresentable. Yo diría que, como dijo Moyano hace un rato, ahora seguramente nos querrá cobrar todas las camionetas de gendarmería que gastaron nafta, que gastaron gasoil, no va a querer cobrar para venir a hacer allanamiento, la verdad que ya nos quisieron poner una multa de más mil millones de pesos, no pudieron hacerlo porque es totalmente inconstitucional. Así que es una vergüenza, es el país que estamos viviendo, y es, fíjate vos, la clase de ministra de seguridad que tenemos, la seguridad que tenemos.
Tal cual.
Juan, una cosita más, si yo mal no recuerdo, porque a mí me llama la atención, ¿no?, usarlo a Bebote Álvarez de fuente o causa de una acusación en contra de un dirigente, me parece un poquito,
y es el circo que estamos viviendo,
digamos, osado. Pero si mal no recuerdo, el tema de Bebote Álvarez justamente fue zanjado durante la presidencia de Hugo, ¿o no?, en Independiente.
No, es que es así. Es así. Hugo Moyano fue el que lo denunció.
Pero claro, entonces Hugo Moyano lo saca al Bebote y el Bebote es la fuente de...
Exactamente, así es la Argentina que estamos viviendo. Vos, el tipo que apretó en Independiente a un técnico de Comisión Directiva Independiente, hace la denuncia como corresponde, y después el tipo en la cárcel le hacen un guión, como le hicieron a Fariña, para inculcar a Pablo, que vende choripanes, que vende remera, que corta el paso de la cancha.
Y esto ustedes lo... me imagino que en toda esta causa penal y todo este guiso que te arma el gobierno, todo eso está denunciado, digamos.
Sí, de los abogados de la organización ya denunciaron todo el aparato de hostigación y todas las contradenuncias que tuvieron que hacer, ya lo hicieron. Porque esto es una campaña sucia en contra del camionero, como siempre.
Juan, una cosita más. ¿Cómo ven ustedes el que se va a ir desarrollando y se va a ir profundizando el plan de lucha del movimiento obrero que está tratando de poner un freno a este gobierno?
Y nosotros lo que hacemos es salir a la calle, porque tenemos miles y miles de puestos de trabajo perdidos, empresas que están funcionando, la industria está funcionando al 50%, 30.000 kioscos cerraron en toda la Argentina, están cerrando 7 empresas por día. Entonces, la dignidad de la gente es tener un trabajo. La gente no pide más que un trabajo para poder llevar ese plato de comida a la mesa. Y nosotros estamos defendiendo al trabajador. Nosotros lo único que hacemos es para lo que están los sindicatos, para defender a los trabajadores. Vos fijate que dentro de 14 años pagaríamos la deuda y vamos a estar 86 años pagando los intereses. Está un país totalmente endeudadísimo. En este momento que estoy hablando con vos, que estamos acá haciendo el aguante en el sindicato camionero, están haciendo algún bebé en algún hospital de la República Argentina, y ese bebé ya nace debiendo 300.000 pesos.
Sí.
Nace debiendo 300.000 pesos. La mamá contenta cuando le va a hacer el documento de registro civil, el tipo le firma, le saca la fotito, le dice: este es el documento para que tu hijo viva pagando y muera debiendo. Esa es la situación que está viviendo la República Argentina.
Juan, ¿y se están evaluando próximas medidas? Porque, digamos, todos los laburantes que por ahí están escuchando el programa necesitan tener, digamos, en el horizonte, digamos, la contención de dirigentes que le muestren una salida. Ustedes, en el sector que están hoy militando para poder ayudar a los laburantes, además del paro que se hizo, ¿tienen previsto algo?
Y eso lo va a evaluar la comisión directiva y lo unificará el secretario general junto, Hugo y Pablo Moyano. Yo no puedo decirte ahora, después, hasta que no haya una reunión de comisión directiva, pero eso sí lo hará, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para siempre defender a los trabajadores. Hugo y Pablo dijeron, antes de firmar la reforma laboral, que quiere que el gobierno firme camioneros, se van a cortar las manos. Así que eso es lo que le da bronca al gobierno. Nosotros nunca vamos a firmar algo en contra de los trabajadores.
Che, Juan, para ir terminando y te agradecemos la nota, te cambio un poco de tema. Yo, la verdad que el laburo social que hacen desde ahí, desde camioneros, por experiencia nuestra propia, es muy importante y no tiene mucha difusión, pero eso me parece que es una estrategia del gremio porque va por otro lado. Y vos estás a cargo de un comedor ahí en el barrio de La Boca, ¿no es cierto?
Claro, yo soy un director. Soy el director del Comedor Infantil Pequeños Camioneritos de La Boca, que está ubicado en Arado de la Madrid y Palos. Justamente ayer, esas cosas también debe ser otra que molesta a este gobierno de empresarios. El jueves entregamos más de 500 mochilas con kits escolares y guardapolvos a todas las nenas y nenes que van asistiendo al comedor día a día. Arrancamos con 40 chicos hace 7 años y hoy tenemos más de 800 con madres y abuelos que van a comer. La verdad que estamos en una situación que ya no damos ni abasto nosotros mismos.
Claro, van y eso se replica en laburos en otros barrios.
Y nosotros, por ejemplo, la cuadra que estamos nosotros, hay dos comedores. Está el del Sindicato de Camioneros, el del Club Social y Deportivo Camioneros, perdón, en el cual yo soy el director, y hay un comedor de unos compañeros de Barrio de Pie, que también le dan de comer a la gente. O sea, en la misma cuadra hay dos. Y vos pasaste a las 12 del mediodía y hay cola en los dos comedores. Y cada vez hay más cola, las colas son más largas, ¿sí? La verdad que uno ya está pasando una situación que la gente pierde el trabajo todos los días, la gente está pasando por una situación totalmente caótica, desesperante, de no poder que darle tener ese plato de comida que es el que nosotros mínimo le tenemos que dar a nuestros hijos, ¿sí? Así que el comedor infantil camionerito suma ese granito de arena y trata de ayudar siempre en lo que podemos. Los invito cuando quieran pasar a conocer, que es un lugar donde los mismos trabajadores brindan clases gratuitas de taekwondo, de boxeo, básquet, tenemos psicóloga. Tenemos todas las actividades que podemos, que son trabajadores.
Dale, Juan, che, te agradecemos por la nota, te mandamos un abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar, para ver, ¿no? para seguir hablando de la situación en la que estamos viviendo.
Dale, cuando quieras, un abrazo grande.
Un abrazo, fue Juan Longhi, delegado del Sindicato de Camioneros, y nos contaba un poco sobre el allanamiento hoy en la sede de Constitución y aparte en otras sedes en Provincia de Buenos Aires. Che, vamos a un temita más y cuando volvemos vamos con el final del programa.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Vamos con el último bloque, tuvimos cambio de operador, ahora está Javier Iglesias que reemplazó a Xavi, y Oscar, contanos qué escuchamos.
Sí, suelo decir que las canciones se resignifican, a veces a partir de la esencia inasible de la belleza y otras veces a partir de la renovación de la denuncia o del compromiso o la descripción de un estado de cosas. Esta canción, que parece escrita ayer, tiene ya más de una década larga.
Sí, lindo suite, tema.
Haciéndose viene.
Me agarró en la adolescencia ese tema, te ponía para arriba. Che, le mandamos un saludo a Esteban Sargiotto, que nos está escuchando, que nos mandó un mensaje.
Jirafa.
Mi profesor particular.
Mi profesor particular
de matemáticas.
Bueno, entonces pasamos el chivo, que cualquiera que necesite un profesor de matemáticas.
No sé si se dedica a eso. A mí me dan una mano.
Sí. Así que, bueno, le mandamos un saludo. Che, un mensaje que me quedó acá en la página, en radioretruco.com.ar, es Cali, que nos dice a 100 años de vida. La bandera de los trabajadores, no olvidarla jamás. Un abrazo, Cali de Parque Patricios, aguante Vita, el globo y los trabajadores. Y paso algunos avisos, y ahí sí nos vamos con algo de recordar la actividad del viernes, que es en conmemoración en un nuevo aniversario de la Constitución de 1949. Es una presentación acá que van a estar a cargo del abogado Juan Manuel Martínez Chas, de Martín Giambroni, de Descalzo, que otra vez me olvidé el nombre, ¿cómo se llama?
Damián Descalzo.
Vamos a hacer una actividad acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, organizada acá por los que hacemos el programa, y una parte de la CGT y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. También contarte que el mes que viene vamos a sacar una nueva edición en formato papel del Descamisado. La verdad que con mucho esfuerzo ahí, la verdad que va a ser muy interesante. Ya vamos a estar hablando un poquito más de las notas quienes van a participar, sobre lo que vamos a escribir, dónde se va a poder conseguir. Acá en nuestro estudio estamos rodeados. Hemos puesto así en forma de cuadro las diferentes etapas de lo que fue el Descamisado, desde el que sacamos en el año 2015, que fue una síntesis de lo que pasó entre el año 2001 y 2014, y después etapas de los diferentes números que fuimos sacando.
La primera etapa del 2001, significativa, con el pueblo hará tronar el escarmiento. Antes del estallido social.
Después contarte que la semana que viene, como contó José, vamos a hacer el segundo programa de Botellas al Mar. Y recordar un poco algo que se nos pasó, que fue la semana pasada la beatificación de Monseñor Angelelli y otras, el padre Francisco Longevil Curias, y no me acuerdo el otro que se me está olvidando. La verdad que fue una actividad muy linda que se llevó a cabo en La Rioja. Yo conozco gente personal que fue, y fue muy emocionante. Así que, bueno, otro programa podemos hablar un poco más. No mucho más, ya se nos va terminando el programa, se va haciendo un poco tarde, acá los compañeros ya están bostezando, Javi me mira que también, que está los bostezos, así que algún comentario, Rami.
Sí, nuevamente recordar el paro y la movilización del día 30 de abril del corriente año. Que ahí tuvimos la suerte de poder estar con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, el compañerazo Plaini de Canillitas, Pablo Iro de Pilotos Aeronáuticos. Y bueno, yo me quedé con la linda charla que nos dio Ezequiel y un poco con las palabras de Juan Longhi de Camioneros, recordando tal vez uno de los dirigentes sindicales más importantes que nos dio el glorioso movimiento obrero, que es Hugo Moyano, tal vez uno de los más perseguidos, más investigados a lo largo de estos últimos 30 años, y que bueno, ahora venimos a ver una nueva saga de esta persecución infame que le está haciendo el actual gobierno.
Digamos, para concluir, en base a los temas que hoy hablamos, la charla con el compañero de Camioneros, digo, para diferenciar un poquito, el 2001 el pueblo provocó una ruptura significativa para destruir a la oligarquía, y sin embargo no fue tan así. Simplemente terminó siendo una forma para que después el poder económico y político, mejor dicho la oligarquía, pueda recomponer sus tasas de ganancias. Lo único que yo espero y deseo es que la clase trabajadora tengo una propuesta política como toda la vida la hemos tenido, como fue el programa de Huerta Grande, como fue la CGT de los argentinos, como fue los 26 puntos de Gualdini, que esta vez, al margen de la lucha, también los trabajadores tengan una propuesta política, porque es necesario que el año que viene y a partir para adelante dejemos de tener en Argentina precios para pobres y precios para ricos.
Así es, esa es la idea, es un camino largo, duro, pero que lo vamos construyendo. Y bueno, para ir terminando, le mandamos un saludo a Belén Farías, que son las personas que nos ayudan a hacer el programa, a Leticia Campanella, a Carlitos Scali, ahí que nos ayuda un poco con todo lo que es la técnica del programa. También le mandamos un saludo ahí a Nahuel Fadail, a Carlitos Carcavalo, y acá en la mesa hoy estuvimos en la operación técnica, estuvo Javi Iglesias en la última media hora, antes había estado Xavi Ledesma, y en la mesa estuvimos Ramiro Rey Méndez, Oscar Muñoz, Ezequiel Rojas. Mi nombre es Jerónimo Main, que tuvimos la producción de José, y este programa se lo dedicamos al compañero que la verdad que hoy cuando arrancábamos hablábamos de él, que sufrió una muerte súbita, un saludo para toda la familia, Mariano Encabo, y también se lo dedicamos a la compañera Eva Perón, que mañana se cumple el 100 aniversario de su nacimiento, la verdad que una referente histórica que cambió la historia argentina y mañana seguramente sea recordada por muchos de los compañeros y compañeras a lo largo del país. Nosotros hacemos este programa, se llama Quiero Retruco, desde la Casa Cultural Pueblo Libre, todos los lunes de 7 a 9, y tenemos una consigna que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco, sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco, pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.